Usted dijo en el programa anterior que cuando el cuerpo muere, la persona se vuelve más inteligente.
Estuvimos especulando sobre esa posibilidad, pero hoy hablaremos acerca de una certeza. El apóstol Pablo dice que un seguidor de Jesucristo se vuelve más saludable y fuerte luego que muere.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
La vez anterior citamos al profesor Peter Kreeft, que dijo que nuestros cerebros tal vez estén limitando lo que nuestros espíritus pueden expresar, como una válvula restringiendo el flujo del agua. Él dio varias indicaciones de que tal vez la muerte libera el espíritu humano para desempeñarse a su mejor potencial.
Algunas personas llegan a ver los grandes eventos de sus vidas, reproduciéndose rápidamente y con claridad durante los últimos momentos de su vida. Él se pregunta si esos podrían ser los primeros momentos de una persona entrando a una vida con mayor capacidad de pensar y disfrutar las cosas que lo que tuvo aquí en la Tierra.
Muy interesante. Eso nos lleva entonces a pensar lo que dijimos al final del programa anterior, que nuestros oyentes leyeran parte de la Biblia para prepararnos para el encuentro de esta jornada. Y sugerimos que leyeran 1 Corintios capítulo 15.
La epístola del Nuevo Testamento de 1 Corintios capítulo 15.
Así es, y allí vamos a ver algunos textos entonces. El apóstol Pablo escribe en el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y desde el versículo 37, él responde ilustrando las diferencias entre una semilla y la planta que crece desde la semilla. Dice Pablo, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo.
La planta madura es mayor que la semilla que la produce. Esto simboliza que el cuerpo que tendremos en el cielo es mejor que el que muere y que plantamos en el suelo aquí en la tierra.
Sí, los versículos 42 al 44 dicen, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
En otras palabras, ¿un cuerpo que puede morir en la tierra se vuelve un cuerpo que nunca puede morir en el cielo?
Sí, además, un cuerpo débil se convierte en uno poderoso. Y un cuerpo con las limitaciones de la tierra se vuelve un cuerpo adecuado para las calles de oro y el perfecto ambiente del cielo.
¿Cuándo dice que va a suceder?
Cuando Jesús regrese a la tierra. Pero Dios no da fecha. De hecho, Jesús dijo específicamente, el día y la hora nadie sabe. Y nos dice que debemos estar listos todo el tiempo, manteniendo pura nuestra vida.
Sin hacer nada que no queramos que Él nos viera haciendo cuando regrese.
Absolutamente. Cuando Jesús regrese a la tierra, sucederán dos cosas. Primero, los cristianos que han muerto regresarán a la vida. Y segundo, los cristianos que aún estén vivos serán llevados al cielo sin morir.
¿Es eso lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice en el versículo 51 que algunos cristianos dormirán?
Así es. Para un verdadero seguidor de Jesucristo, la muerte es tan temporal que Pablo lo llama dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Todos los cristianos seremos cambiados, desde el estado de semilla que tenemos en la tierra al crecimiento maduro en el cielo.
Sí, y él añade, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
¿Es así cuando ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron?
Sí, en los versículos 55 al 57, Pablo continúa diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué quiere decir cuando dice en el versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado?
Si Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, eso es como quitarle el aguijón a una abeja. La muerte física no puede dañarnos o perjudicarnos. De hecho, para el creyente, la muerte es una promoción.
Hace varios años escuché una historia tan inusual que aún la recuerdo. Se llamaba Una conversación con un embrión. Imaginaba que si un embrión pudiera hablar, él tal vez preguntara: ¿por qué me están creciendo ojos si está oscuro dentro del vientre? ¿Por qué me crecen piernas si no tengo a dónde caminar?
El embrión está siendo preparado para la vida que tendrá fuera del vientre. En ese mundo exterior necesitará ojos y piernas y sus otros órganos. Pero los meses antes de nacer preparan al bebé para un mundo que es mucho más brillante, más interesante que el mundo dentro del cuerpo de su madre.
Así que nuestra vida en la tierra es como un vientre.
En un sentido, sí. Un vientre es un lugar pequeño, confinado, y así es esta tierra. El nacimiento consiste en ser expulsado de un lugar confinado a una vida más libre. El cristiano cree que la muerte de nuestros cuerpos es un nacimiento a un lugar mejor. Así como el mundo tiene más cosas para hacer y disfrutar que el vientre, Dios nos asegura que el cielo tiene incluso actividades mucho más interesantes.
Esas son ideas atractivas. Desearía poder creer que la muerte no es el final de la existencia. ¿Qué haría falta para convencer a una persona que necesita evidencia antes de creer en algo?
Bueno, el profesor Crift escribe lo siguiente: ¿cuál sería una prueba convincente de la experiencia? Si solo pudiésemos poner nuestras manos en las heridas de un hombre muerto que se levantó nuevamente. La seguridad más certera de la vida después de la muerte para el cristiano es la resurrección de Cristo.
Yo no vi a Jesús vivo luego de su crucifixión. ¿Cómo sabremos que aquellos que dijeron que lo vieron no estaban equivocados?
Los registros en la Biblia demuestran que ellos fueron observadores cuidadosos, no fueron personas fáciles de convencer o ser engañados.
Recuerdo que dos mujeres vieron que la tumba de Jesús estaba vacía, pero la idea de que él pudiera estar vivo no pasó por sus mentes. Momentos más tarde, ellas vieron a Jesús, pero pensaron que era el jardinero. Ellas le preguntaron si habían movido el cuerpo de Jesús.
Esa ciertamente no es una disposición crédula a creer algo sin pruebas. Ellas no creyeron hasta que Jesús llamó a una de ellas por su nombre.
Yo pensaba que Tomás era el único observador escéptico.
No, el incrédulo Tomás. Fue solo el último de una serie de personas que necesitaban ser convencidos de que la persona que estaba a su lado realmente era Jesús, que había regresado de la muerte. Tomás estaba ausente cuando los otros apóstoles vieron a Jesús. Cuando le contaron que habían visto a Jesús, Tomás fue escéptico. Juan nos dice: él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió: Señor mío y Dios mío.
Así que incluso Tomás, el más escéptico de todos ellos, encontró que la evidencia era convincente.
Sí, el profesor Crift concluye: el cristiano cree en la vida después de la muerte no debido a un argumento filosófico, principalmente, sino debido a un testigo. La Iglesia es ese testigo. Hemos sido testigos de su resurrección y damos testimonio de eso. Esta es la respuesta al escéptico que pregunta, ¿cómo es que estás seguro de la vida después de la muerte de todas formas? ¿Has estado allí? ¿Has vuelto para contarnos? La respuesta cristiana es no, pero tengo un muy buen amigo que sí. Yo creo en él y lo sigo no solo en la vida, sino también en la muerte, y nos dice, ven conmigo.
Si quiero estudiar más del tema, ¿qué debo leer?
Bueno, recomendamos especialmente el Evangelio de Juan, capítulo 20. Antes de comenzar a leer y mientras lees, pídele a Dios que te ayude a creer. Hay evidencia convincente de que la vida continúa luego de la muerte. Lo encuentras en el capítulo que hemos discutido hoy, en 1 Corintios 15 y en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.